Nosotros vivimos en un mundo saturado con el pecado sexual. Cada día estamos bombardeados con la fornicación, el adulterio, el homosexualismo, la pornografía y la lujuria. Cuando abrimos el celular, cuando prendemos la tele, cuando vamos a la tienda, cuando vamos al cine, cuando escuchamos a nuestros compañeros de trabajo, parece que la inmoralidad sexual es omnipresente. Pero se nos dice que lo prohibido es lo más dulce. Se nos dice que podemos hacer lo que nos dé la gana con nuestros propios cuerpos. Se nos dice que somos libres para amar al que queramos amar. Se nos dice que solamente es sexo, no hay necesidad de una relación duradera. Se nos dice que nuestro valor viene de la calidad y la cantidad de experiencias sexuales que podamos disfrutar. Y tristemente, aún dentro de las iglesias cristianas, el pecado sexual es demasiado común. Muchas parejas se acuestan juntos antes del matrimonio. Muchos son adictos a la pornografía. Muchos tienen amantes secretos. La mayoría de los casos de disciplina en las iglesias cristianas son por inmoralidad. Así que la iglesia no está exenta de las tentaciones sexuales que nos rodean. Pero hermanos, Dios tiene algo que decir sobre este tema y debemos escucharle. Después de todo, Dios es el autor del sexo. Así que ¿quién mejor para decirnos cómo debe funcionar? ¿Y quién sabe el propósito del sexo mejor que el que lo diseñó? La pureza es tan importante que Dios la incluye en la lista de los 10 mandamientos. Hoy seguimos con nuestra serie de los 10 mandamientos y esta tarde llegamos al 7º mandamiento. Si tienes tu Biblia, el texto bíblico es Éxodo, capítulo 20, versículo 14. Un solo versículo, muy sencillo, ustedes lo saben. El Señor dice: no cometerás adulterio. El sexo y el matrimonio son dos regalos preciosos de Dios a la humanidad. Ninguna relación es tan íntima, dulce y gozosa como el matrimonio, y ninguna experiencia es más placentera y poderosa que el sexo. Así que no es sorprendente que el diablo nos quiere atacar en estas áreas. Hay confusión, perversión y dolor, no porque el sexo y el matrimonio sean malos, sino precisamente porque son buenos regalos de Dios. Los mejores regalos del Señor son los más aptos para ser distorsionados por el mundo, la carne y el diablo. Pero hermanos, el Señor Jesucristo puede redimir y restaurar nuestra vida sexual. Cristo vivió, murió y resucitó para purificarnos de todo pecado, incluyendo el pecado sexual. Y Él nos ha dado su Santo Espíritu para santificarnos. Así que por la gracia de Dios y por el poder de su Espíritu Santo, nosotros los cristianos ahora podemos empezar a vivir en pureza y fidelidad. El Señor no nos ha dejado sin los recursos necesarios para vivir en santidad sexual. Hay tantas cosas que pudiéramos decir hoy sobre el 7º mandamiento, pero vamos a limitarnos a 3 grupos de 3. 3 grupos de 3. 3 piezas de una definición bíblica del matrimonio, 3 palabras griegas que revelen la aplicación amplia de este mandamiento y un mensaje final a 3 tipos de personas que están aquí esta tarde. Así que en primer lugar, vamos a ver 3 textos bíblicos que nos ayuden a entender lo que es el matrimonio según Dios. Si alguien te preguntara, ¿qué es el matrimonio? ¿Qué es el matrimonio? ¿Cuál sería tu respuesta? Vamos a ver la respuesta del Señor. En primer lugar, comencemos en el principio con Génesis capítulo 2, un texto que muchos de ustedes ya saben. Génesis 2, y dijo el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. El Señor Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces el Señor Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. La primera pieza del matrimonio es la complementariedad. La complementariedad. Dios hizo el matrimonio en el principio de tal manera que el marido y su mujer se complementen mutuamente. Podemos ver eso en Génesis 2:18. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Cuando el primer hombre Adán buscó una compañera propicia para él, de entre todos los animales, no halló a ninguna. Nada en toda la creación fue una ayuda idónea para el hombre. Entonces, ¿qué hizo Dios? No hizo otro animal. No hizo otro varón. Dios creó a la mujer. Y la mujer fue tomada del hombre y fue dada un nombre en relación con él. ¿Se fijaron? Ella fue llamada varona porque fue tomada del varón. Así que hay una complementariedad en la manera en que ella fue creada, en el nombre que ella fue dada, en que solamente ella pudo ser la ayuda idónea para Adán. El marido y la mujer fueron creados y diseñados para complementarse mutuamente. Y cuando el marido y la mujer son una sola carne en el matrimonio, no es solamente una unión, sino una reunión. Adán y Eva, el varón y la varona, literalmente fueron creados la una para el otro. Hay mucha gente que dice hoy día, el matrimonio es cualquier relación entre dos personas que se aman exclusivamente. Pero nos preguntamos, ¿por qué solo dos personas? ¿Por qué un amor exclusivo? ¿Por qué una relación monógama? ¿Por qué no varias mujeres o varios hombres en el matrimonio? La única lógica fuerte para la monogamia y para la exclusividad viene del libro de Génesis, porque Dios hizo un matrimonio complementario, una sola mujer formada únicamente para un solo hombre. Y podemos ver esa dinámica en Génesis capítulo 1, cuando Dios dice que el hombre y la mujer fueron creados ambos a su imagen y semejanza, y fueron creados y deben fructificarse y multiplicarse y llenar la tierra y sojuzgarla. Si Dios hubiera creado a otro varón para estar con Adán, o a otra mujer para estar con Eva, les habría sido imposible obedecer el primer mandamiento en la Biblia de fructificarse y multiplicarse. Solamente un varón y una mujer juntos pueden fructificarse y multiplicarse. Así que la primera cosa que podemos aprender sobre el matrimonio es que es entre un hombre y una mujer porque juntos se complementen. El segundo texto que nos ayuda a formar una definición bíblica del matrimonio es Malaquías capítulo 2. Malaquías capítulo 2, versículos 14 y 15. La palabra de Dios dice: el Señor ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Si la palabra de Génesis es complementariedad, la palabra de Malaquías es compromiso o pacto. El Señor describe el matrimonio como un pacto entre el marido y su mujer. ¿Se fijaron? Cuando el Señor dice: siendo ella tu compañera y que la mujer de tu pacto. El pacto es un compromiso formal entre un solo varón y una sola mujer hasta la muerte. Y dos cosas constituyen y ratifican ese pacto matrimonial. Hay un juramento verbal, hay una señal de la ratificación. El juramento verbal es la promesa, los votos que se hacen en la boda delante de Dios y los testigos humanos. Cuando yo caso una pareja, siempre les digo que lo más importante en la boda no son las flores ni las decoraciones, no es la comida ni el vestido, no son las fotos ni las familias. Lo más importante en la boda son los votos, las promesas, el compromiso que se hace delante de Dios y los testigos humanos. El marido y la mujer se están comprometiendo públicamente el uno al otro. Ellos dicen algo así: yo prometo amarte, servirte y serte fiel en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte nos separe. Hoy día muchos han decidido escribir sus propios votos. ¿Y saben lo que dicen por lo general? Tú eres lo mejor de mi vida, tú eres lo más especial, tú eres tan atractivo, tú me haces sentir, y simplemente describen cuánto amor sienten por la persona. Y eso es lindo, tú debes sentir amor por esa persona con la cual te vas a casar. Pero ¿sabes qué? Describir tu amor y cuánto amor sientes no es una promesa. Los votos son una promesa. En las buenas y en las malas, si nos hacemos ricos o si nos hacemos pobres, si las cosas nos van bien o si las cosas nos van mal, yo prometo amarte y serte fiel hasta que la muerte nos separe. Así que, hermanos, maridos, acuérdense de los votos que hicieron con su esposa. Esposas, acuérdense de los votos que hicieron con su marido. Pero luego, después de ese juramento verbal, la ratificación del matrimonio es el acto sexual. Y ya que ese acto es privado, El marido le besa a su esposa durante la boda como una señal de ese juramento. Pero no se equivoquen. El acto de la consumación sexual es lo que sella ese pacto matrimonial. Nosotros estábamos estudiando un poco de la historia de Inglaterra con nuestros hijos y aprendimos de una reina que supuestamente para preservar su santidad y su pureza decidió no tener relaciones sexuales con su marido, ni después de casarse. Y ella se mantuvo virgen en el matrimonio hasta la muerte, supuestamente siendo más santa y más pura. Hermanos, eso no es bíblico. Porque el acto de la consumación sexual en el matrimonio es lo que sella ese pacto. Y de esta unión, Dios espera una descendencia. Por eso Malaquías dice, ¿no hizo él uno? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. El Señor busca hijos de la unión entre el marido y su mujer. Dios diseñó el matrimonio para resultar biológicamente en nueva vida. Así que el matrimonio es para fructificarse y multiplicarse y sojuzgar la tierra. Y no me entienden mal. Eso no significa que la procreación es el único propósito del matrimonio. Tampoco quiere decir que la intimidad sexual en el matrimonio es solo para la reproducción. No estoy diciendo eso. Los contraceptivos no son pecaminosos. Pero lo que debemos entender es que los hijos no son una maldición del diablo, son una bendición de Dios. Los hijos no son una carga o un estorbo para nuestros matrimonios. No podemos definir bien el matrimonio sin ninguna referencia a los hijos. Eso significa que el matrimonio, por diseño de Dios, es un pacto entre un hombre y una mujer cuya relación normalmente produce hijos. Sabemos que por razones médicas, sabemos que por vejez, a veces esta meta de tener hijos no se alcanza. Pero la meta normal es que el matrimonio deba producir hijos. Así que además de ser una relación complementaria, el matrimonio es un compromiso entre un solo hombre y una sola mujer para toda la vida. Ahora, quiero leerles el tercer texto que nos ayuda a definir el matrimonio. También muchos de ustedes lo saben, Efesios 5. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Pablo sigue diciendo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Así que hermanos, la relación entre Cristo y su iglesia es el paradigma, es el modelo, es el ejemplo para la relación entre el marido y su mujer. El misterio revelado en Efesios es que la unión temporal entre el marido y la mujer es un retrato de esta unión eterna entre Cristo y su novia. Y fíjense que hay una diferencia entre el papel de marido y el papel de la esposa en el matrimonio. La palabra enseña que el marido debe amar y guiar a su esposa, y que ella debe someterse y respetar a su marido. Y estas diferencias entre el marido y la mujer reflejan las diferencias entre Cristo y su iglesia. Cristo es la cabeza, el líder, y la iglesia tiene que someterse voluntariamente a él. Y de una manera similar, el marido es la cabeza, el líder de su matrimonio, y su esposa debe someterse voluntariamente a su liderazgo. Pero hermanos, fíjense que esa lógica solo funciona si hay un hombre y una mujer en la relación. No funciona si hay dos hombres o dos mujeres. Solamente una relación complementaria entre un hombre y una mujer puede simbolizar la relación eterna entre Cristo y la iglesia. Así que hemos armado las piezas de una definición bíblica del matrimonio. Yo les hice la pregunta: ¿cómo definirías tú el matrimonio? Ahora tenemos una definición. Es una relación complementaria y comprometida entre un hombre y una mujer que normalmente produce hijos. Y esa relación sirve como un retrato del matrimonio eterno entre Cristo y la iglesia. Cuando tú entiendes esa definición, el séptimo mandamiento empieza a tener más sentido. Hay un diseño divino para el matrimonio que es violado por el adulterio, la fornicación, el homosexualismo, la pornografía, la prostitución y la lujuria. El séptimo mandamiento se trata de guardar el don del matrimonio y el florecimiento de la familia. En otras palabras, ese mandamiento tiene que ver con mucho más que solo quemar las patas a su cónyuge. Hay aplicación muy amplia. Y en nuestro segundo punto podemos ver eso notando tres palabras griegas que la Biblia usa para condenar la inmoralidad sexual. La primera palabra es porneia. Cristo dice en Marcos capítulo 7 que de dentro, del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Cristo dice, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Es por eso que es tan insensato cuando la gente dice, sigue tu corazón. No, porque tu corazón es perverso, pecaminoso y engañoso. Así que hermanos, no debemos seguir nuestro propio corazón. Debemos seguir lo que dice la palabra de Dios. Pero fíjense que la palabra que se traduce en Marcos 7 como adulterios, en el original es la palabra porneia. De ahí viene nuestra palabra pornografía. La palabra porneia se refiere a cualquier acto sexual que es ilícito según la palabra de Dios. Esa palabra puede ser hallada en la literatura griega para referirse a una variedad de pecados sexuales, incluyendo el adulterio, la fornicación, la prostitución y el homosexualismo. En la traducción griega del Antiguo Testamento, la palabra porneia se usa para cualquier acto sexual fuera del matrimonio entre un varón y una mujer. Así que en Marcos capítulo 7, Cristo está prohibiendo cualquier desviación del orden sexual creado por Dios en el principio. Ustedes saben que hay gente hoy día, incluso pastores y líderes cristianos, que han salido diciendo, Cristo nunca habló en contra del homosexualismo. Cristo nunca habló en contra de la pornografía. No, no hay ningún versículo en todos los cuatro evangelios donde Cristo habla en contra del homosexualismo, la pornografía. Pero hermanos, al condenar toda porneía, Cristo está condenando todo homosexualismo y toda pornografía, además de cualquier otro tipo de pecado sexual. Como todo judío del primer siglo, Jesús entendía que el séptimo mandamiento prohíbe la porneía, todo tipo de pecado sexual. La segunda palabra griega es arsenokoitais. Más difícil que porneía pronunciar, ¿no? Arsenokoitais. Se usa en 1 de Timoteo capítulo 1. Pablo dice, sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina según el glorioso evangelio del Dios bendito. Así que en este contexto, Pablo está hablando de la segunda tabla de la ley, de estos últimos seis mandamientos que tienen que ver con nuestras obligaciones horizontales para con el prójimo. Y cuando él habla del séptimo mandamiento, Pablo condena a los fornicarios y a los sodomitas. Y la palabra que se traduce como sodomitas en la Reina Valera, otras versiones las traducen como homosexuales, pero la palabra original es arsenokoitais. En toda la antigüedad, esa palabra solamente aparece en la Biblia. Y ahí solamente se aparece en las epístolas de Pablo. Así que parece ser que arsenokoitais fue una palabra inventada por el apóstol Pablo. Y esa palabra arsenokoitais no se refiere solamente a la pederastia, como algunos han afirmado. Hay gente hoy día, incluso gente que dice ser cristiana, que ha salido diciendo, Pablo cuando habla en contra del homosexualismo solamente está condenando la pederastia. Pero ustedes necesitan entender, la pederastia fue muy común entre los romanos del primer siglo. Muchos hombres cometían actos sexuales con los niños. Y nosotros sabemos que la pederastia es un pecado perverso. Pero fíjense que Pablo está condenando mucho más que eso. Hay una palabra griega que se traduce como pederastia, pero Pablo no la usa. Lo que él hizo fue inventar una palabra más amplia. Esa palabra arsenokoitais, la palabra arsen significa hombre en griego y la palabra koite significa cama. ¿Sí ven la conexión? Hombre, cama. Así que esa palabra está prohibiendo todo tipo de homosexualismo. En 1 de Corintios 6:10, la misma palabra arsenokoitais es traducida como los que se echen con varones. Entonces Dios en su palabra está prohibiendo que un hombre cometa un acto sexual con otro hombre o una mujer con otra mujer. Así que hermanos, yo quiero ser muy claro. Todo homosexualismo es condenado por Dios en su palabra. Por eso Dios dice en el libro de Levítico, no te acostarás con varón como los que se acuesten con mujer. Es una abominación. Y otra vez dice, si alguno se acuesta con varón como los que se acuesten con mujer, los dos han cometido abominación. Así que el séptimo mandamiento también condena el homosexualismo. Entonces hemos visto dos palabras, ¿no? Porneía. Arsenokoitais, la última palabra griega que vamos a notar es epitumeo, epitumeo. Cristo la usa en el Sermón del Monte en Mateo capítulo 5. Es aquí que Cristo intensifica y da el verdadero significado del séptimo mandamiento. Cristo dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Esa palabra epitumeo se traduce en nuestra Biblia como codiciar. Obviamente, darse cuenta de que alguien del sexo opuesto es atractivo o hermoso o guapa, eso no es pecado. El pecado es cuando eso llega a ser la lujuria. Así que el adulterio es un asunto del corazón. Obviamente no es solo eso. Cristo no está diciendo que tú te puedes acostar con alguien con tal de que tu corazón esté bien. No, lo que Él está diciendo es eso. Aun si no cometemos el acto físico, podemos ser culpables de pecado sexual por nuestros pensamientos o fantasías o miradas o afectos. Así que, hermanos, es obvio que el séptimo mandamiento tiene aplicación amplia para todos nosotros. Ninguno de nosotros debemos pensar: bueno, yo nunca le he quemado las patas a mi esposa, así que soy inocente. No, el séptimo mandamiento prohíbe el sexo antes del matrimonio, prohíbe la pornografía, el homosexualismo y también la lujuria de la mente y del corazón. Es por eso que ninguno de nosotros somos inocentes. Todos somos culpables de pecado sexual y todos somos dignos de condenación eterna. Me gustaría terminar hoy con un mensaje particular para tres grupos de personas que están aquí esta tarde. Y todos cabemos dentro de uno de estos tres grupos: los tentados, los desviados y los quebrantados. Lo que voy a hacer, hermanos, es citar algunos textos bíblicos para cada grupo. No voy a dar tanto comentario. Yo sé que a veces escuchamos textos de la Biblia y nos distraemos, pero traten de prestar atención a lo que Dios tiene que decir a través de su palabra. Permita que el Señor te enseñe, te corrija, te reprende, te instruya en justicia. Entonces, primero, quiero hablar a los tentados. Y cuando yo digo tentados, yo estoy pensando en los que están siendo atraídos a algo ilícito, atraídos a algo incorrecto, algo indebido. Todavía no se han caído en eso, pero están siendo atraídos. Tal vez tú has dejado que tu mente reflexione en cosas perversas. Quizás has empezado a coquetear con algún tipo de pecado sexual. Tal vez tú eres atraído por la pornografía. Quiero que tú escuches la palabra de Dios. La Biblia dice: el que piense que está firme, ¿qué? Mire que no caiga. Cuidado que no caiga. La palabra dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Es decir, tú no eres el único tentado, pero Dios es fiel y no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Así que, mi hermano, mi hermana, cuidado. Si tú crees que vas bien en tu vida sexual, cuidado. Así como Cristo le advirtió a Pedro: velad y orad para que no caigáis en tentación. Yo sé que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Así que ten cuidado. El pecado es engañoso. El mundo es seductivo. Pero Dios es fiel. Él te va a dar la salida. Pero mire eso. La fidelidad de Dios no significa que será fácil resistir la tentación, pero sí significa que podemos resistir por la gracia de Dios. La Biblia dice: Cristo debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Qué te puede socorrer cuando tú eres tentado? Cristo. Cristo fue tentado en todo como nosotros, aunque nunca pecó, pero sí fue tentado. Cristo nos puede ayudar. Hay gente que dice, pero Cristo es Dios. Sí es Dios, pero también es hombre. Así que clame a Cristo cuando tú eres tentado a pecar. Cuando tú estás en el trabajo y empiezas a querer coquetear con alguien ahí, no lo hagas. Pídele a Cristo que te ayude. Él sabe cómo es ser tentado. La palabra dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propio deseo es atraído y seducido. A veces la gente dice, Dios me puso a la mujer enfrente. No, Dios no te la puso. Dios no es el culpable. No le eches la culpa a Dios cuando tú eres tentado. No es su culpa. Nosotros somos tentados porque somos pecadores y el pecado es atractivo para nuestros corazones caídos y engañados. Pero no permites que el pecado te seduzca. Escuchen la exhortación de Proverbios 5. Los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo. Agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte. Sus pasos conducen al sepulcro. Aleja de ella tu camino. No te acerques a la puerta de tu casa. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Alégrate con la mujer de tu juventud. Hermanos, lo prohibido no es lo más dulce, es lo más amargo. Tal vez en el momento sí es dulce, pero a largo plazo es amargo, es agudo como una espada de dos filos. Así que no te dejes destruir por el engaño del pecado. Por la gracia de Dios, por el poder del Espíritu Santo, nosotros podemos decir no al pecado. Ya no somos esclavos del pecado, hermanos, somos esclavos de Cristo. Así que huyen de la fornicación, resisten al diablo. Y Él huirá de ustedes. Ahora, quiero hablar a los desviados por un momento. Y cuando digo desviados, yo estoy hablando a los que ya están viviendo en hábitos de pecado. Tal vez secretamente, pero están viviendo en pecado. Los que son adictos a la pornografía, los que tienen esa amante secreta, los que están coqueteando con gente que no es su esposo, su marido. Las mujeres que ya están quemando las patas de su marido. Yo estoy hablando a los que ya han sido engañados por el pecado, a los de doble mente que creen que pueden llegar a la iglesia el domingo por 2 horas y jugar con Dios. Tal vez tú todavía tienes apariencia de ser buen cristiano. Tú sabes lo que estás haciendo no es correcto, pero tal vez ya no te importen las consecuencias. O tal vez crees que Dios quiere que estés feliz en el pecado. Hay gente que dice, yo sé que estoy viviendo en adulterio, pero Dios quiere que yo esté feliz. Tal vez tú pienses, ah, Dios me tiene que perdonar de todas formas, así que lo voy a seguir disfrutando un poco más. A todos los desviados, yo quiero que escuchen la palabra de Dios. Gálatas capítulo 6, no se engañen. No se engañen. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Tú no puedes jugar con Dios. Tal vez con tu mujer sí, tal vez con tu marido sí, pero tú no puedes jugar con Dios. Él no será burlado. Tarde o temprano, todo lo que tú siembres será cosechado. Si tú siembres cosas carnales, tú vas a cosechar sufrimiento y destrucción en tu vida y en tu familia. Así que no sigas sembrando para la carne. ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios capítulo 6? ¿Se acuerdan? ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Tú estás unido de Cristo, con Cristo. Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿No sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? La Biblia dice, los dos serán una sola carne. pero el que se une con el Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación, dice Pablo. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mi hermano, mi hermana, tu cuerpo no es tuyo. Cristo lo compró a precio de su sangre preciosa. El Espíritu Santo está morando en tu cuerpo. Es su templo santo. Así que no des tu cuerpo a alguien que no sea tu esposo o tu marido. Glorifica a Dios con tu cuerpo. A todos los que están desviados, no pienses ni por un momento que tú puedes ser amigo de Dios y amigo del pecado al mismo tiempo. Ninguno puede servir a dos amos. Decida hoy mismo quién será el Señor de tu vida, Dios o el sexo. Y yo quiero hablar por un momento a los que ya son adictos a la pornografía. Los jóvenes, varones, tal vez damas, busca ayuda, por favor. Si tú eres una mujer, habla con otra mujer de madurez cristiana. Es importante saber, la pornografía es tan adictiva como el alcohol o las drogas. Tú necesitas ayuda. No vas a poder solo. No permites que el diablo te siga esclavizando. Tú puedes tener victoria sobre esa tentación, pero necesitas ayuda. Así que mi hermano, mi hermana, haga lo necesario para eliminar cualquier tentación sexual de tu vida. Si tienes que cortar el cable de la casa, córtalo. Si tienes que bloquear el internet en tu celular, bloquéalo. Si tienes que conseguir uno de esos celulares que antes se usaba sin internet, usa uno de esos celulares. Tal vez tú pienses, pastor, eso es muy drástico. Yo no voy a hacer algo así. En verdad es drástico. Cristo dijo, si es necesario para eliminar la tentación, corta tu propia mano. Saca tu propio ojo. Eso sí es drástico. Hermano, muchas veces es necesario tomar medidas drásticas para luchar contra el pecado. Una pregunta, ¿qué harías si tu casa estuviera infestada con arañas o con cucarachas? ¿No harías algo drástico para fumigar la casa? Cuando nosotros creemos que algo es un problema serio, hacemos cosas drásticas. Yo una vez estaba hablando con un joven que estaba luchando con la pornografía y yo le dije, mira, préstame el celular y te voy a bloquear las aplicaciones. Me dijo, no, no, yo estoy bien, yo no quiero. ¿Y sabes qué? Siguió en lo mismo. No estuvo dispuesto a tomar las medidas drásticas contra el pecado. Todos tenemos que preguntarnos, ¿qué necesito hacer para poder obedecer a Cristo mi vida sexual? Y yo quiero hablar por un momento a los padres. Por favor, padres, no den un celular con acceso a internet a su hijo o a su hija, especialmente si son menores de 18 años. Ellos no lo necesiten. Si tú quieres darles un celular, dale uno de esos antiguos que no tiene internet. Yo quiero decir algo que tal vez les va a sorprender, pero es cierto. Casi todos los jóvenes de iglesias cristianas miren la pornografía con frecuencia. Según las estadísticas, 95% de los jóvenes que asisten a iglesias cristianas son adictos a la pornografía. Así que es muy, pero muy probable que tus hijos lo están mirando, especialmente si ellos tienen un celular que tiene acceso a internet. Y muchas veces lo miran a través de las redes sociales, el Instagram y el Twitter y todo eso. Yo les he hecho esa pregunta antes, pero quiero repetirla. ¿Cuántos de ustedes darían una caja llena de revistas pornográficas a su hijo para su cumpleaños? ¿Alguno de ustedes lo haría? Ninguno, ¿verdad? Pero si tú le des un celular que tiene acceso a internet, le estás dando algo peor que eso. Y padres, si tienen un celular con internet, yo les garantizo de que ya han estado mirando cosas pornográficas. No te lo van a permitir, no te lo van a admitir, digo, pero es la realidad. Tú necesitas tener conversaciones muy serias con tus hijos sobre ese tema. Tú necesitas advertirles sobre la adicción a la pornografía. ¿Ustedes saben a cuántos años los niños son introducidos en la pornografía ahora? ¿Cuál es la edad promedia? 8 años. Hermanos, tenemos que orar por ellos, pero también tenemos que cuidarlos lo más posible. Tal vez tú eres pastor, pero son niños, van a pecar, son pecadores. ¿Por qué voy a preocuparme por eso? Sí, van a pecar de alguna manera, pero no debemos facilitar su pecado. Acuérdense lo que Cristo dijo: es inevitable que vengan tropiezos, pero ay de aquel por quien vienen. Mejor le sería si se le colgara una piedra de molino al cuello y fuera arrojado al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Así que, hermanos, no seamos culpables de eso con nuestros hijos. Tengamos cuidado con lo que nuestros hijos pueden mirar. En último lugar, yo quiero hablar a los quebrantados. Yo estoy hablando a los que están ya conscientes de su pecado sexual. Y tú odias lo que has hecho, tú estás disgustado contigo mismo. Yo estoy hablando a los que son contritos de corazón, los que reconocen y renuncian su maldad. El salmista dice: desde lo más profundo, Señor, he clamado a ti. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mis súplicas. Señor, si tú contaras las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Pero en ti hay perdón para que seas temido. Cuando nosotros reconocemos y renunciamos nuestros pecados, hay perdón en Cristo. Pablo dice en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si nos hemos arrepentido de nuestros pecados, si estamos unidos con Cristo por la fe, no somos condenados. A pesar de los muchos pecados que hemos cometido, no somos condenados. En Cristo ya no estamos bajo la maldición de Dios, porque Él se hizo maldición por nosotros en la cruz. Es por eso que leímos en 1 de Juan: si decimos que no tenemos pecado, no estamos engañando a Dios. Tal vez engañamos a nuestra mujer, tal vez engañamos a la iglesia, pero no estamos engañando a Dios. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, Cristo murió por cada uno de nuestros pecados, incluyendo nuestros pecados sexuales. Y todos, de alguna manera, de mente, de corazón, de cuerpo, todos somos culpables de haber quebrantado el séptimo mandamiento. Pero Cristo murió por tus pecados. Así que ahora mismo, confiese tus pecados al Señor. Arrepiéntete de tu maldad sexual, confía en su sangre preciosa y luego empecemos a vivir en pureza para la gloria de su nombre. Mis queridos hermanos, por la gracia de Dios, por el poder del Espíritu Santo, andemos en santidad. No cometerás adulterio.